Son las 8 y 32 minutos de la mañana, tenemos una temperatura de 0 grados con el cielo despejado a estas horas. Y hoy con nosotros, como hemos anunciado, está Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco. Carlos Iturgaiz, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal ha empezado el año?
Hablar contigo.
¿Qué tal ha empezado el año, Carlos?
Bueno, he empezado bien. Empecé con el, como muchos conciudadanos, que con esa pandemia en mi cuerpo, ese virus de esta COVID, pero que ya ha sido restablecido completamente y bueno, pues ya haciendo tareas políticas, como ayer mismo estaba en Cuartago con mis compañeros del Partido Popular defendiendo al sector cárnico y a los ganaderos del País Vasco ante esa amenaza que tenemos del ministro Garzón. Entre otras cosas, pues usted ya ha visto, nos dice lo que tenemos que comer, beber, jugar, dice que la carne española es mala, de mala calidad, que nuestras chuletas son malas, que nuestros juguetes son malos, es decir, un ministro comunista que nos dice lo que tenemos incluso que pensar, ¿no? Y que ese ministro comunista pues está avalado, lógicamente, por Sánchez, por el presidente del gobierno socialista y por los socios, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco, que también ayuda a mantener a este ministro que tenía que estar ya dimitido.
Yo le voy a confesar que no he entendido muy bien toda la polémica que se ha organizado, ¿eh? Y yo se lo voy a intentar también explicar en preguntas, le voy a hacer, porque aquí, por ejemplo, en Euskadi no tenemos macrogranjas, que era precisamente el foco, el origen de todo. Por eso no he entendido muy bien por qué han seguido el hilo, por ejemplo, ustedes, de lo que ha sucedido en otras comunidades, que comprendo que en Castilla y León pueden, por ejemplo, etcétera, que son lugares donde hay muchos tipos de explotaciones de estas características, porque aquí tenemos una explotación expansiva distinta, diferente a lo que hay en otros lugares, ¿no?
Sí, pero en esas, yo creo que lo va a entender usted y todos los oyentes, en esas, los ganaderos vascos, como los ganaderos cántabras o los navarros o los aragoneses o los castellanos y leoneses que usted decía, con diferentes granjas, todos ellos hacen lo mismo, vender carne. Y cuando un ministro de España dice en The Guardian, en un periódico internacional, en un gran periódico, como es este periódico británico, que la carne española es mala, esa carne española de la que están leyendo los británicos o lo están leyendo en otros países del mundo, que es de mala calidad, esa es porque ellos no hacen la diferencia que venga de Castilla, León, Aragón, Cantabria, Navarra o el País Vasco. Por eso afecta a todos los ganaderos.
Lo que pasa es que me va a permitir, Carlos, es que como el tema me ha interesado mucho y lo he seguido, es que realmente yo escuché las declaraciones del ministro Garzón, las leí, las declaraciones del ministro Garzón, y eran, por un lado, que decía que la carne de las macrogranjas era de peor calidad que la carne de las explotaciones expansivas. Sí. Con lo cual, que era de peor calidad, pero yo no sé si hay realmente polémica o es como se afirma que ha habido un bulo sobre el que se ha reaccionado.
No, fíjese que hay polémica. Polémica hay desde el momento hasta que el propio Partido Socialista ha mirado hacia otro lado al señor Garzón. Y hay miembros del gobierno, que usted lo está leyendo estos días, el propio ministro de Agricultura, que ha desautorizado al señor Garzón, y otros ministros del Partido Socialista, que no son sospechosos con mi partido político, con el Partido Popular, que también, de una manera u otra, se han quitado del medio para no apoyar al señor Garzón. Porque, insisto, usted está leyendo la letra pequeña, pero los grandes titulares, lo que lee la gente, la mayoría de los ciudadanos, es que la carne española era de mala calidad, que eso era el titular de El Guardian, como usted se recordará. Pero volvemos a lo esencial y a lo principal, es que no ha sido solo por la carne, es que tenemos un ministro y un ministerio que le han regalado que se lo han inventado para este señor, para el señor Garzón, y se lo ha inventado Sánchez, el socio del Partido Nacionalista Vasco, donde en ese Ministerio de Consumo lo único que ha hecho es atacar a la juguetería española, a las cárnicas, a los ganaderos españoles, a la chuleta. Usted acuérdese del tema del chuletón, que parece que nos olvidamos cuando también amenazó al chuletón, que también es una cuestión esencial para los ganaderos y para los restaurantes vascos. O lo ha hecho también, entre otras cosas, con el propio turismo. Entonces, es sin duda alguna ese planteamiento soviético, comunista, de decir a los demás lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que beber, con lo que tenemos que jugar, como decía anteriormente, y que sin duda alguna el señor Sánchez, que mantenga a estas alturas al señor Garzón, demuestra que Sánchez está atado de pies y de manos con sus socios Podemos, porque sabe que si hace dimitir a Garzón, Podemos le quita el apoyo y tiene que convocar elecciones, y eso es lo que no quiere de ninguna manera Sánchez en estos momentos.
Bueno, ustedes también han arremetido, por ejemplo, contra otras formaciones políticas, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, por centrarlo precisamente en Euskadi, precisamente claro, por su apoyo también al gobierno de Sánchez. Ahora hay un tema que es fundamental, parece que hay alguna discrepancia con la reforma laboral, por ejemplo, o los nuevos planteamientos de la reforma laboral.
Sí,
no sé, ustedes no responsabilizan también al PNV, ¿no? Sí.
No, pero no solo con la reforma laboral. Si usted se está leyendo, como lo está leyendo, porque usted es un gran profesional y lo estamos leyendo todos en estos últimos días o en estas últimas semanas, las amenazas y los chantajes del Partido Nacionalista Vasco hacia su socio Sánchez. Pero usted dice la reforma, no es una reforma, es una contrarreforma laboral, pero también añádase el ingreso mínimo vital, añádase también el tema de los fondos europeos, añádase tantos temas donde le está echando en cara, y hoy mismo el Partido Nacionalista Vasco le dice a Sánchez que tanto va el cántaro a la fuente porque se puede romper. Es decir, está amenazando de que le puede quitar el apoyo parlamentario, el PNV, a Sánchez, a su socio, porque no está cumpliendo con lo que quiere el Partido Nacionalista Vasco. El problema del PNV es que ha venido aquí a vendernos, como siempre, una magnífica gestión, que él lo consigue todo, que él ya ha conseguido, lo que estaba diciendo, grandes aportaciones para el ingreso mínimo vital, para la contrarreforma laboral, para los fondos europeos, para el tren de alta velocidad, para todo lo que se puedan imaginar. Y luego, a la hora de la verdad, todo es humo. Todo es humo. Y ahora el Partido Nacionalista Vasco se siente incómodo, se siente nervioso, porque, claro, grandes titulares de los voceros nacionalistas en sus medios de comunicación diciendo ya lo hemos conseguido, ya gracias al PNV, y hoy el PNV, a todo esto encima, pues se le une ese nerviosismo que tiene que ver con su socio Sánchez y los problemas internos del PNV, como hoy mismo en grandes titulares en los medios de comunicación, como ustedes han leído hoy, en el caso de corrupción de dirigentes del PNV, de alcaldes o exalcaldes del Partido Nacionalista Vasco, como aquí en Vizcaya, en Alonsotegi, que han sido condenados por corrupción, ¿no? Por corrupción y otros integrantes del PNV que están a esperas del juicio por el caso, por ejemplo, Eraikiz, y que sin duda está acorralado el PNV, y que toda esta corrupción lleva el sello del PNV, como lo llevaba el sello del PNV en el caso de Miguel en Álava, y que fueron juzgados y enviados y con penas de enviarles a prisión. Y tenemos, pues, como decía, lleva el sello del PNV y a la vez, si me lo permite, el silencio del PNV. Por eso el PNV debe dar explicaciones de todos estos casos que son escandalosos de corrupción en esta tierra.
Hay un planteamiento que yo no sé si usted comparte con... Bueno, es su partido, lógicamente, el que lo ha hecho, ¿no? Ahora mismo habían puesto un recurso en torno, sobre todo Isabel Díaz Ayuso, a través del Supremo, sobre los 9 millones de euros que decía el gobierno que eran del SEPE, que no eran de fondos europeos y destinados tanto a Euskadi, Navarra, Valencia, como...
Extremadura,
perdón, es que se me había ido justo ahora mismo.
Sí. No, y Extremadura. Eran cuatro comunidades autónomas,
¿no? ¿Usted cree que entrar en ese asunto de la judicialización de fondos europeos es bueno? Cuando realmente no estamos hablando de fondos europeos tampoco, claro, estamos simplemente... No, da la sensación de que enredando, Carlos.
No, también estamos hablando de fondos europeos. Mire, vamos por partes, vamos a ver. Lo que ha hecho mis compañeros del Partido Popular, con el aval de la Dirección Nacional del Partido Popular, el aval de Pablo Casado, usted hablaba de Isabel, no solo ha sido Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que lo que han hecho es poner sobre la mesa esos planteamientos que usted decía anteriormente de la utilización, de la no utilización de fondos, porque al final es un problema de que ¿dónde están esos fondos europeos? ¿Quién se está quedando esos fondos europeos? ¿Cómo se va a repartir esos fondos europeos? Y lo que vienen a decir mis compañeros del Partido Popular es que todo esto se ha escondido y se está haciendo una utilización de los fondos europeos por parte del gobierno de Sánchez, donde ya lo preveíamos y habíamos dicho que hubiera un órgano independiente que en Europa y aquí en España estuviera arbitrando esos fondos europeos para que no se diera el caso, que es lo que se va a dar y se está dando, de que esos fondos europeos o se mal utilicen o no lleguen como tienen que llegar o haya un reparto que no sea equitativo entre las diferentes comunidades autónomas. Y en ese momento y en ese espacio estamos en estos precisos momentos aquí en España. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando Díaz Ayuso y Núñez Feijóo lo dicen, canta la gallina aquí en el País Vasco y el señor Urkullu sale rápidamente a decir no, mire, es que a nosotros, nuestro socio, el señor Sánchez, no nos está dando lo que nos tenía que dar. ¡Ay, amigo! Y entonces ahí viene el quid de la cuestión. Porque yo le he preguntado al señor Urkullu del Gobierno Vasco en muchas ocasiones, y ustedes lo saben, en los plenos de control los viernes, qué estaba ocurriendo con los fondos europeos. ¿Cuándo iban a llegar? ¿Qué montante? ¿Cómo iban a ser esas operaciones y cuáles iban a ser esos programas y proyectos en los que se iban a aplicar esos fondos europeos? Y todas las respuestas eran diciendo que estaban en tiempo, en forma, en modo, y que iban a llegar y que no nos preocupásemos y que todo iba bien. Y no iba bien, porque lo que viene a decir el gobierno vasco a su socio Sánchez, Urkullu, a su socio Sánchez, el PNV, a su socio, el Partido Socialista, es que aquí también se están escondiendo, no están llegando y que sin duda alguna ya están con la mosca detrás de la oreja el señor Azpiazu, el señor Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco, con razón, porque sin duda alguna nadie, esto es como, si me lo permiten decir así, no sé si ya es el cuarto secreto de Fátima, dónde están los fondos europeos, cómo van a venir, cómo se van a desarrollar, sin duda alguna. Aquí no sabemos, pero es que no lo sabe ni el propio gobierno vasco, porque se lo está escondiendo y es como un juego de tahúres de que Sánchez pues no quiere soltar y no quiere decir qué está ocurriendo con los fondos europeos tan necesarios, porque ese es el problema, esa es la cuestión, no solo el SEPE que usted decía. Miren, es que aquí hay sectores que con la pandemia lo están pasando francamente mal, que están cerrando negocios todos los días, bajando las persianas, hosteleros, comerciantes, autónomos, y que sin duda alguna necesitan esos fondos europeos para poder encarar determinados proyectos, y los fondos europeos no llegan por la responsabilidad del presidente del gobierno y sus socios que le amparan, le cobijan y le ayudan a mantenerse donde está el señor Sánchez y este gobierno socialcomunista.
Por cierto, ha mencionado las sesiones de control. Ustedes están siendo muy duros, sobre todo en un aspecto, el que tiene que ver también con toda, hemos empezado hablando, ¿no?, de la COVID y de la situación que ahora mismo se ha generado. Bueno, vamos a esperar que lleguemos efectivamente a lo que es la cuota ya de contagios de Omicron, que no sea y siga siendo tan poco grave, aunque lógicamente hay muchas personas que por desgracia pues están sufriendo, están padeciendo, están en las UCIs. ¿Siguen insistiendo que el tratamiento que se está haciendo de la gestión no es bueno, Carlos?
Evidente, pero vamos a ver, fíjese, usted está hablando de las personas y que están en estos momentos hospitalizadas o en la UBI. Todo mi apoyo y mi cariño y afecto a ellos y a sus familiares. Pero no nos olvidemos, fíjese los datos que hoy aparecen en los medios de comunicación. En esta semana, aquí en el País Vasco, en nuestra comunidad autónoma, han fallecido 78 personas, es decir, más de 10 personas al día. Más de 10 personas al día que mueren todos los días en nuestra comunidad autónoma, y eso multiplíquenlo en el resto de España. Por lo tanto, no se puede en estos momentos, como algunos están diciendo, que hay que gripalizar la pandemia de la COVID o que hay que hacer unos planteamientos de tranquilidad, de normalidad. Hay que ser sensatos y saber a lo que estamos batallando y a lo que estamos guerreando todos los ciudadanos. Hay una preocupación y una desorientación de las familias vascas y estamos atónitos todos porque ola tras ola, y ustedes lo ven, los peores resultados y los peores números siempre se dan en nuestra comunidad autónoma, en el País Vasco. Y la ciudadanía está atónita, pero los sanitarios también, porque se cambian los criterios de un día para otro por parte del gobierno vasco, o porque la atención primaria es deficitaria, porque lo dicen los propios sanitarios, no lo dice Carlos Iturgaiz del Partido Popular del País Vasco, o porque hoy mismo lean la prensa, los sanitarios también están diciendo que el LABI tiene que tomar cartas en el asunto, que no hace lo que tenía que hacer. Y eso se une a que la comunidad educativa y los padres están también angustiados muchas ocasiones ante la falta de respuesta. Porque, mire, hay una clamorosa falta de liderazgo, si me lo permite decir así, del Lehendakari Urkullu y de su gobierno. Pero dicho por el propio Urkullu, usted se acordará, en el mensaje de Navidad de este año, en Nochevieja, el propio Urkullu reconocía su desazón, la desazón de Urkullu y del Lehendakari por no poder dar soluciones. Es decir, que el gobierno vasco no ha dado soluciones porque ha salido corriendo ante esta sexta ola y otras olas, y los vascos han percibido que les ha dejado solos. Y también percibimos que este gobierno destina dinero, por ejemplo, el gobierno vasco destina dinero para pseudoembajadas en Japón y en Corea, pero no para la atención primaria de lo que le estaba comentando anteriormente. Por lo tanto, hay una carencia que sufrimos los ciudadanos vascos como pacientes y los profesionales sanitarios, los grandes profesionales sanitarios que tenemos en este país y que están cabreados, atónitos, sin duda alguna, por lo que está ocurriendo por sus jefes en Osakidetza y en la dirección sanitaria de esta comunidad autónoma.
Aquí precisamente hace un mes o un mes y algo estuvo la consejera Gotxone Sagardui y bueno, ¿sí? Se le preguntó precisamente, le pregunté yo por el personal, ¿no? Ese personal del que dice que hace falta o necesitaríamos para poder atender esta situación. Dijo que ¿sí? se habían contratado a cerca de 1,000 profesionales, pero que, por ejemplo, no había ya profesionales para la atención primaria, que no hay personal de reposición en estos momentos.
Sí, no hay para la atención primaria, como usted dice, no hay para coger un teléfono cuando llaman. ¿Cuántos ciudadanos me estarán escuchando y dicen, pero si eso me pasa a mí, que llamo al ambulatorio, llamo y no me coge absolutamente nadie? ¿Cuántos rastreadores han hecho falta y siguen haciendo falta y no ha habido suficientes rastreadores? Casos cercanos, yo conozco que el rastreador le ha llamado al undécimo día a una persona joven, y al undécimo día cuando ya estaba en la calle. Y no puede ser así, insisto, en una comunidad autónoma, con los grandes sanitarios, sin duda alguna, que están desprotegidos, que hoy mismo, lean la prensa, por favor, lean la prensa y dense cuenta de lo que dicen los de urgencias de Cruces, que no pueden más hasta esta situación y necesitan refuerzos, apoyos. Si esto no es que venga la consejera de Sanidad, que hay que llamarla y hay que... Usted tiene suerte que la llamaron y se puso en su cadena, pero es que en el Parlamento, ¿cuántas veces la hemos pedido que venga la señora consejera? En verano decía que era verano y que, no sé, pues estaría de vacaciones, que también las tiene ganadas, sin duda alguna. Pero claro, ante una pandemia tienen que estar allí los consejeros. Mira, en este mes de enero le hemos pedido, por supuesto, estaba la consejera de Sanidad, faltaría más, dice, pero el de Educación, hemos tenido que ser el Partido Popular del País Vasco el que le haya hecho ir al Parlamento Vasco a dar explicaciones, porque no había previsiones de la comparecencia del consejero de Educación en el Parlamento Vasco ante una situación. Mire, hoy mismo están pidiendo los padres también que en la educación, el deporte escolar, se pueda aplicar y que puedan nuestros chavales jugar al aire libre, en espacios libres, en los torneos del deporte escolar los fines de semana. Porque somos la única comunidad autónoma, la única de toda España, donde no se permite a los chavales jugar los torneos los fines de semana en ese deporte escolar. Bueno, pues entre eso son una de las quejas y tantas quejas que sin duda alguna el consejero de Educación tenía que dar explicaciones. Por fin ha ido, pero ha tenido que ir llevado por un tirón de orejas por petición del Partido Popular Vasco y de Ciudadanos, de la coalición PP Ciudadanos, al Parlamento Vasco a dar explicaciones.
Pero no obstante, por ejemplo, los datos, no se ha cerrado ninguna aula en la primera semana, por ejemplo, ¿no?
Sin duda.
O sea, que el cambio de protocolos ha servido, quiero decir, ¿no?
Exactamente. Por eso le estaba diciendo, ¿se acordará que le he dicho anteriormente, cuando estábamos hablando de la pandemia, que estaba atónita en muchos casos la ciudadanía, porque con lo que está ocurriendo, muchos padres están preocupados y angustiados ante la falta, de más que la falta de respuestas, en algunas ocasiones es porque hay cambios constantes, cambios de criterio de un día hacia otro o de una semana hacia otro. Yo siempre he dicho, los que saben de esto son los virólogos, los que saben de esto son los expertos. Dejémosles a ellos trabajar y que nos digan cuáles tienen que ser los protocolos, los criterios. Y los políticos tenemos que poner en práctica y en marcha lo que nos digan los que saben de estos temas.
Lo que pasa es que uno observa, ¿no? No solamente ya el panorama en Euskadi, sino en el resto de comunidades, y vemos que cada cual pues anda igual de despistado, ¿eh? Me da la sensación a mí.
Evidentemente, tengo
la impresión de que nunca nos hemos encontrado con nada como esto, y es muy difícil gestionar un asunto así, de estas características.
Sí, pero unos lo hacen mejor que otros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? También eso es verdad. La pandemia es global, a todo el mundo, y hay países que lo hacen mejor, hay países que lo hacen peor, y España, porque ha habido una falta de liderazgo desde el primer momento, no hubo un mando único del gobierno de Sánchez. Sánchez se quitó del medio, se lavó las manos como Pilatos, dijo a las comunidades autónomas que cada una funcionara como le daba la gana, pero luego tenía celos y los propios presidentes de comunidades autónomas le decían: usted no quiere el mando único, usted nos da a nosotros la autonomía para gestionar, y luego no, usted, señor Sánchez, no nos deja gestionar como quisiéramos, porque el propio Partido Popular le dijo al señor Sánchez que nosotros le ayudábamos y le propusimos una ley que se llamaba, se debía llamar Ramón y Cajal, donde hubiera seguridad jurídica, seguridad política, seguridad sanitaria sobre esa ley, y no nos hizo ni caso. Se lo trasladamos también, ese proyecto Ramón y Cajal, al Lehendakari Urkullu, y nos lo rechazó también, porque lógicamente el señor Urkullu tenía que seguir los pasos de su socio, señor Sánchez, y todo lo que viniera del Partido Popular no lo querían ni ver de lejos. Bueno, pues insisto, hay peores comunidades, mejores números, peores números entre los países. Y vuelvo a decir lo que he dicho al comienzo de este asunto de la pandemia. Nosotros, en el País Vasco, siempre, ola tras ola, hemos tenido los peores resultados y los peores números en este país, en España, y en ocasiones los peores de toda Europa. Y sin duda alguna, eso también es para hacer autocrítica y reflexionar por qué eso siempre está ocurriendo en nuestra comunidad, por qué siempre eso está ocurriendo en el País Vasco, insisto, teniendo los mejores, los fantásticos profesionales que tenemos en la sanidad pública, pero sin duda alguna con un gran déficit en la dirección de esa sanidad pública que es Osakidetza, desde la Consejería de Sanidad.
Bueno, vamos a desear que recuperemos, no voy a decir la normalidad, pero que recuperemos el tono habitual, más o menos, que sería lo conveniente, y así, bueno, pues podemos descansar un poco, porque sí es cierto que todo este periodo ha sido muy largo, y yo creo que estamos todos agotados, ¿no?, cansados ya de
sin
todo
duda.
Este asunto, no me cabe ninguna duda.
Sin
Pues, Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, don Coldo, es un placer hablar con ustedes.
Bueno, que tenga buen día. Es que ricasco.
Es que ricasco, sube y agua.